¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, un amor, una noche de amor, una palabra?
Fuga de radio. Fuga de radio.
El autor y periodista francés Thibaut de Montijou, representante destacado de la nueva narrativa francesa, viene de presentar este fin de semana su última novela, La Gracia, en el FILMAC, el Festival Internacional Literario Internacional, que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Así que, bueno, para conocer un poquito más de su último trabajo, estamos con Thibaut. Thibaut, bienvenido aquí a Uniradio.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por tu tiempo y también nos acompaña Darío Arce, agregado cultural de la Embajada Francesa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿cómo ha sido esta presentación de tu último trabajo, Thibaut, en el festival? Cuéntanos un poco.
Bueno, muy bien. Conocía el MACA, pero era la primera edición del Festival Literario, uh-huh. Así que...
Había mucha expectativa.
Sí, muchos autores, bueno, de Brasil, Uruguay, Argentina, también de Estados Unidos. Así que, bueno, fue muy interesante de encontrar toda esa gente en ese lugar espléndido y muy inspirador para mí. Yes. Y, bueno, me da ganas de volver otra vez, de venir a uno.
La Gracia, que estuviste presentando este fin de semana pasado, fue publicado acá en Uruguay hace muy poquito, en los primeros días de septiembre, por Ediciones Planeta, ¿no? Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, La Gracia es un relato, no es una novela, es realmente es totalmente autobiográfico. Y bueno, yo estaba trabajando en un caso policial, que fue el caso policial más conocido en Francia, sobre un padre de familia, un burgués, que parecía totalmente normal, que mató toda su familia y desapareció. Así que hay un gran misterio alrededor de ese tipo y yo estaba tratando de buscarlo en varios lugares y... Estuve en una abadía donde él, cuando era adolescente, solía hacer retiros espirituales. Y yo pensé, bueno, tal vez un monasterio es el lugar perfecto para esconderse. Así que decidí, como un poco como un detective, quedarme un par de días en ese monasterio. Y yo nunca había estado en un lugar así. En la época yo era totalmente ateo, no vengo de una cultura católica o cualquier cosa. Y así que me sentí muy oprimido en ese lugar, con el silencio, los monjes, muy solemne. Yo no sabía lo que estaba haciendo acá, allá. Y un día fui a un, no sé cómo se dice en castellano, un servicio, que no es una misa, pero ves, tiene 7 momentos en el día donde cantan en gregoriano y bueno, uh-huh. Leen como textos sagrados, etc. Y era en la capilla de noche, desierta, con los benedictinos, y yo estaba solo con ellos, y... En ese momento no sé qué pasó, pero tuve una revelación espiritual muy, muy fuerte. Como me sentí como que el suelo se borró bajo mis pies. Sentí una ola de luz que penetrando mi cuerpo y detrás de cada cosa. Y tuve, bueno, la certeza deslumbrante que, bueno, Dios estaba acá dentro de cada cosa y dentro de yo. Y bueno, me golpeó de manera muy, muy fuerte, realmente muy fuerte. Pero yo no había nadie para hablar de eso en mi alrededor de yo, porque no había nadie, era creyente, salvo un tío que se llamaba Cristian, que apenas conocía, pero que era fraile franciscano. Y decidí ir a verlo. Justo en ese momento se enfermó. Fui a verlo en el estuve a verlo en el hospital y bueno, fue un momento muy poderoso. Yo pensaba que había encontrado a alguien que iba a explicarme lo que me pasó, ¿ves? Como si es posible que un Dios existe, que es esa experiencia mística, que significaba. Pero él justo en ese momento se murió 2 semanas después. Me sentí totalmente abandonado de repente. Y el día de su funeral, descubrí a través de otro tío que estaba trabajando sobre el discurso que iba a dar, que él fue tocado por la gracia a los 37 años, exactamente como yo, y que hasta ese día él tenía una vida de, bueno, de excesos y fiestas muy alejada de la fe, como yo también. Y así que decidí investigar sobre ese camino, porque él era un tipo que abandonó todo a casi los 40 años para vivir en la pobreza, en la abstinencia y ocuparse de los más necesitados, ¿ves? Cuando antes era una especie de dandy que salía todo el tiempo, que tomaba drogas y que vivía una vida totalmente diferente. Así que el libro es esa exploración de ese destino, de mi propio destino y del destino de ese tío.
O sea que de alguna forma fue como ese impulso por querer sacar para afuera todo eso que te había pasado tan fuerte, no tan vivencial, por sorpresa además, porque no fue algo que eso a veces es lo interesante. Vos no fuiste buscando encontrarte con eso, sino que te tomó por sorpresa.
No, me tomó por sorpresa y como yo lo digo, además yo estaba buscando ese criminal y yo estaba buscando al diablo y me encontré con Dios, ¿ves? Es como muy particular como camino.
¿Y ese otro hilo narrativo, el de la búsqueda del criminal, también aparece en el libro o
sí,
es algo que queda abandonado?
Sí. Quedó en el libro porque él además era creyente y él perdió la fe a los 40 y pico, algo así. Y bueno, el hecho, ¿ves?, de perder la fe cuando hay gente muy creyente que pierde la fe es también algo muy muy fuerte, como un cambio de mundo tremendo. Y como lo dice Iván Karamazov de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es posible, ¿ves? Como también tenés esa posibilidad de no hay más valores, no hay más moral, y él le pasó eso porque al final mató a toda su familia y desapareció, ¿ves? Como hizo una cosa la más grave, la más horrible que puedes imaginar.
Uh-huh. En esta novela también entremezcla bastante bien tus dos facetas, ¿no? La de escritor y la de periodista. Empezaste tu carrera como periodista en Liberación, el diario francés.
Sí. Sí, bueno, es un relato que es... Yo soy muy inspirado por autores un poco como Emmanuel Carrère, bueno, los americanos llaman eso narrative non-fiction. La idea es hacer non-fiction, pero con herramientas que vienen de la novela para contar una historia y para agarrar al lector y para... bueno, desarrollar... pero todos los hechos son reales y... para escribir sobre Christian, entrevisté por, no sé, casi 80 personas, que era muy interesante también porque te das cuenta que una vida, ves como hay gente que se acuerdan de ciertas anécdotas y otros no, uh-huh. Algunos lo ven de una cierta manera y otros no, y era muy interesante de escribir su vida con todos estos testigos y ver que tenía facetas muy oscuras también. Siempre también tuvo dudas porque su camino no terminó cuando tuvo esa conversión. Porque, bueno, tuvo esa conversión en una ruta en España. De repente le golpeó la luz de Dios y dio vuelta y volvió a París para entrar en el orden de los franciscanos. Imagínate que muy fuerte a los 40 años. Pero después de eso, toda su vida tuvo dudas, luchas, como el camino espiritual es una lucha de cada día, ¿ves? Y eso me interesó mucho también de descubrir eso. Y yo creo que sí había entrevistado Christian, tal vez no me hubiera contado todo eso, ¿ves? Y claro, era muy interesante de hacer ese trabajo periodístico sobre él para encontrar todas esas sombras y esa luz también.
Uh-huh. Y en tu caso, digo que ya obviamente sos un escritor muy reconocido, ¿no? Con un público además que le acompaña a lo largo de sus obras. Que en la gracia, ¿no? Que vos contaste esta experiencia, como decíamos, tan removedora y personal. ¿Qué devoluciones tuviste, si es que te llegaron a transmitir alguna experiencia similar con la que se hayan sentido identificados a partir de haberte leído a vos lo que contás en tu libro?
¿Qué cambió en mi vida o en mi escritura?
No, como las personas que lo leyeron, sí. ¿Cómo se sintieron identificadas? ¿Te hicieron alguna devolución, una respuesta a vos por lo que encontraron allí, que identificaron en sí mismos?
Sí, es muy extraño porque creo que en Francia, por ejemplo, todo lo que es el religioso es una minoridad hoy en día. No es algo como poderoso o así, que era un poco tabú. Es como y yo iba totalmente a contracorriente, claro, de lo que se escribe en la narrativa contemporánea francesa o tal vez de Europa, y así que la gente se quedó un poco asombrado al principio, diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Porque ves, como yo había hecho libros muy diferentes de eso antes, ves, como yo hasta había escrito una historia de la masturbación del paleolítico a YouPorn, como cosa muy muy diferente. Así que la primera reacción fue de quedarse un poco asombrado, y después me di cuenta que no importa qué religión es, pero hay una sed espiritual muy fuerte en cada uno. Y yo creo que Jung decía que cada uno tiene un paradigma espiritual que hay que llenar de una manera o la otra. Lo puedes buscar en muchos caminos en la vida, pero esa cuestión espiritual es central para el ser humano. Y yo me di cuenta que hay muchos lectores que están esperando algo, ¿ves? Una luz, un signo, algo que de trascendental en sus vidas.
Y más en los tiempos que vivimos hoy en día, ¿no? Tan, tan individuales, tan autocentrados en la persona.
Sí, 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 es verdad. Y yo creo que, bueno, la gracia es también esa manera como de salir de su mismo para sentir que no sos el centro de... Pero además que no controlas todo en tu vida, no es todo como... No sos tu propio Dios, ¿ves? Como hay que dejarse a una fuerza más superior, y eso da muchas frutas. ¿Ves? Como muchas veces en la vida buscas hacer cosas, haces muchos esfuerzos, tienes mucha voluntad, pero no te resulta. Pero las cosas te resultan cuando no esperas nada. Y es algo muy fuerte en la gracia, yo pienso.
Comentábamos que el fin de semana estuviste participando de una mesa del Film Maca sobre el sentido de la escritura. Antes de despedirnos, ¿qué reflexión nos podrías compartir en referencia al sentido de escribir?
Bueno, estábamos hablando mucho de ese corriente de la narrative nonfiction que se hizo fuerte en Francia hoy en día, que, bueno, me gustan las novelas, pero ves, en Francia hubo tantos grandes novelas desde el siglo XIX, después en el siglo XX fue el nouveau roman, la nueva novela que trató de matar la novela, y yo creo que en el siglo XXI, que es un siglo donde el virtual es muy poderoso hoy en día, ves, como la gente como quieren tener tal vez historias donde el sentido de la realidad como es más fuerte, como si duden de lo que es el real y la verdad hoy en día, ves, en ese mundo súper virtual. Así que es un corriente que me parece muy interesante de un punto de vista literario.
Tibo, muchísimas gracias por tu visita a Fuera.
No, gracias a ustedes.
Darío, muchas gracias también.
Muchas gracias a ustedes, les digo hasta pronto.
Tiembla la cantina, delirio de Morgan.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.